Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan, bienvenido de nueva cuenta después de tu odisea europea, Venus Rey Jr.
Eduardo, aquí con mucho gusto, otra vez, con ánimos renovados. Padrísimo lo que fue hacer de música a Italia. Muy
ahorita nos platicas, claro, ¿no? Que hiciste. Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Qué bueno.
Aquí estamos.
Esta mañana, en la conferencia de matutina o mañanera del pueblo, como ahora le llaman, de la presidenta Sheinbaum, la directora del COFEPRIS, que es la comisión para regular los medicamentos y todo lo demás, pues se echó toda una presentación del daño que hacen los vapeadores. En serio. Okay. Nada más de verla me dio miedo. Aspirar. Me dio miedo.
Sí.
A ver, dijo que entre otras cosas, los vapeadores tienen, y perdón la pronunciación, pero para la química yo siempre reprobé, propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina, aromas saborizantes artificiales, sustancias químicas y metales, formaldehído, acetaldehído, acroleína, el diacetilo, compuestos orgánicos volátiles VOC-24, partículas ultrafinas, metales pesados como el níquel, plomo, estaño, cromo, aluminio, que también tiene dimetil éter, que es una sustancia inflamable, linalol, que es usado como insecticida, eugenol, que lo usan para matar peces en acuarios, alcohol bencílico, que se utiliza en productos de limpieza, acetato de vitamina E, que ha sido identificado como un químico preocupante en lesiones pulmonares, agua destilada, etanol, isopreno, hidracina, acrilonitrilo, furano y un bolón de cosas que dañan la salud. Y entonces esta señora, la directora del COFEPRIS, pues dijo, por eso los hemos prohibido, por eso nuestros legisladores consagraron en la Constitución la prohibición a los vapeadores, porque están salvando a los mexicanos. Muy loable. Tal vez hubiera sido bueno que la señora te hubiera hecho una lista de estas sustancias que contiene otro producto que se vende libremente. Alquitrán, benceno, formaldehído, polonio 210, que es el radioactivo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas específicas, arsénico, cadmio, níquel, cromo, dofnaftilamina, 4-aminofenilo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, propano, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, ácido cianhídrico, cloruro de vinilo, amoníaco, acetona, tolueno, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, plomo, berilio, isopreno, hidracina, acrilonitrilo, que antes era un insecticida, y furano.
¿Eso lo contiene?
Esto es una lista muy parcial de las 4.000 sustancias, compuestos químicos, que contiene el humo del tabaco, de los cuales por lo menos 70 son reconocidos como cancerígenos. Entonces la pregunta, ¿por qué no prohíben también el tabaco?
Exacto.
¿Por qué no prohíben los carbohidratos?
El alcohol.
El alcohol y el café. Esta prohibición al vapeador, dicen, se dice, como se rumora, es que el aldeano que gobernó este país durante el sexenio pasado, y por eso le digo aldeano, porque la mentalidad aldeana, parece que pescó a su hijito con un vapeador, se enojó, y mango, se va a prohibir esto, porque a mi hijito lo está dañando la sangre. Esto es una verdadera estupidez. Sí. A ver,
sí.
En México mueren cada año 65 mil personas debido a enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, y la atención de enfermedades provocadas por el consumo de tabaco representa unos 116 mil millones de pesos. Ojo, esta es la cifra más reciente que encontré, que es del 2020. Entonces pregunto, ¿por qué no prohíben también el tabaco? ¿O no se le ocurrió al aldeano también pedir que lo prohibiera para que los diputados y senadores de Morena, Verde y PT, como corderitos mansos, perdón, más bien como gatos, obedecieran al que fue su líder? Pregunto.
A mí se me hizo absolutamente exagerado, absurdo, casi rayando en lo ridículo. Que se, no que combatan esto a través de otros medios, que lo pongan a nivel constitucional, Eduardo, me pareció como cuando los...
No, pero Estados... que lo pongan en cualquier nivel.
Sí, pero ya a nivel constitucional.
Constitucional, imagínate. Ley o reglamento. Tú no puedes prohibir algo, porque los únicos ganones de esta prohibición es la delincuencia organizada.
Me pareció tan exagerado como cuando la prohibición en Estados Unidos que llevaron...
Es lo mismo,
a nivel constitucional.
Es una estupidez.
Y después tuvieron que echarla para atrás porque era una estupidez, exactamente.
A ver, se calcula que el mercado de los vapeadores está entre los 5 mil y 10 mil millones de pesos. Este negocio, los legisladores, senadores, diputados de Morena, PT, Verde, y creo que algunos priistas y panistas... se lo acaban de regalar a la delincuencia organizada. Porque la mitad del mercado hoy de los vapeadores lo maneja la delincuencia organizada, el cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito. Supuestamente son los dos grupos que más se encargan de importar vapeadores de China y los meten de contrabando. El problema de los vapeadores que se venden ya sin regulación es que no sabes si también les meten drogas que no deberían contener, hasta como fentanil. Metanfetamina o el famoso fentanilo. Era mejor tener esta droga legal y regulada, que se vendía a través de empresas que registran su producto, pasan por la COFEPRIS lo estudia, igual que los cigarros.
Los cigarros, acuérdate que en los cigarros en las cajas tienen una serie de prohibiciones. Y tienes un montón de cosas. ¿Por qué no lo pusieron igual para estos?
Por estúpidos. Bueno, por estúpidos. Entonces, por gatos del señor aldeano, que porque se enojó que su hijito traía algo, se dice como es su rumor, no estoy diciendo que sea cierto. Digo, no puede ser que los caprichos de un gobernante arruinen más al país. Ya estamos con mucha corrupción, ya estamos con mucha delincuencia, ya estamos con mucha violencia. ¿Ustedes creen que los delincuentes y las bandas no se van a matar para controlar un mercado mínimo de 5 mil millones de pesos?
Por lo menos.
No, ahorita se está frotando las manos y salivando porque les pusieron en bandeja de, no de plata, de oro, un mercado negro. Lucrativo, muy lucrativo.
Ahora ya está. Y no estoy diciendo que la gente los use. Yo estoy en contra del uso de
productos. Yo también estoy en contra, claro,
pero
por supuesto.
¿Dónde quedó la libertad individual de cada mexicano para decidir lo que hace con su salud, con su cuerpo? A ver, ¿dónde quedó?
Mira, Eduardo, tú lo decías.
Papá Andrés nos está cuidando, que cuida a los suyos, que bastante no ha hecho un buen trabajo, ¿no?
Hay un tema muy
bueno,
interesante,
nunca pudo,
Eduardo,
estaba viajando por todo el país durante 20 años.
Lo que decías justamente de los cigarros, ¿no? El tema de salud pública, lo que genera el problema para la salud pública y el costo, de,
pues
no recuerdo la cantidad.
65 mil personas muertas y en 2020 116 mil millones de pesos.
Es un tema de hace años, Eduardo, que no se ha podido...
ni se va a poder
atacar, por ejemplo, pero ahí están unos resultados.
Sí, porque no se puede, son adicciones, son enfermedades. Es una enfermedad que se llama adicción, donde tu cuerpo, cada celulita de tu cuerpo exige la nicotina,
sí, claro.
Exige el alcohol, exige el carbohidrato, exige.
Sí.
A ver, ¿por qué no prohíben todo lo demás que es adictivo?
Ah, bueno.
Yo creo que está matando más gente. El comer pastelitos hechos con harinas y azúcares refinadas.
Bueno, la comida chatarra ya se prohibió en las escuelas, ¿no?
Sí, se prohibió y yo estoy de acuerdo con la prohibición en las escuelas. Otra cosa sería que se prohibiera su venta.
Eso sí, hacer
porque si los papás quieren seguir mandando a sus niñitos porque les da flojera hacerles un lunch más nutritivo, ay, ahí está tu pastelito, pues no me van a dejar entrar a la escuela con mi pastelito, mamá. Perfecto. Ahora, cómetelo aquí, hijito, esa ya es bronca de ellos. Pero lo que acaba de cometer el nada honorable Congreso de la Unión equivale a una verdadera mentada de madre a los 130 millones de habitantes, liderados por dos tipos que son el insoportable Ricardo Monreal. ¿Lo escucharon cómo está tratando de justificar la posada? Y todavía tiene la desfachatez de decir, yo a mis diputados les doy libertad. ¿Quién diablos es este truán para darle libertad a los legisladores? No trabajan para él, trabajan para nosotros. Pero dice, les doy libertad, porque después fueron de posada cuando él dijo que nadie iba a hacer posada, ¿no? Y el otro, Adán Augusto López, que creía que tenía la madera de ser presidente, cuando a duras penas pudo ser gobernador de Tabasco. Estos dos son los que están llevando la agenda todavía del expresidente de México. Y que ya se den cuenta que ya no hay presidente, hay presidenta.
Claro.
¿Ok? Y que ella es la líder natural, nata de su partido, aunque el expresidente haya clavado a Andy López y a Luisa María, ¿no? Digo, ya, vamos agarrando la onda, caray. Que está pensando en ellos y en sus intereses y no en el país.
No, en quien los representa realmente. Es un
absurdo y contraproducente esto.
Esto no sé si se vaya a la Ley General de Salud también, Eduardo. No, pues tiene que regular.
Pues se va a regular.
Tiene que regularse, porque no solamente puede quedar en el texto constitucional.
Pues lo van a regular, o sea, ya, digo, ya, que ya encarrerados. Que hacerlo, en fin, dan vergüenza mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili.
Venus Rey, brevemente dinos qué fuiste a hacer a Europa.
Mira, en Roma fui a dar un concierto, a dirigir dos conciertos de mi música en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, Santa Cecilia en Trastevere.
Que está en Roma, ¿no?
En Roma.
Está del otro lado del Tíber.
Exactamente, claro. Trastevere. Y fue música, una selección de mi música sacra, de varias obras, arregladas para un ensamble de cuerdas, un coro y una soprano que es una amiga nuestra, que ya la conoces tú, Eduardo, que la has entrevistado.
Pavlova.
Sí, que es rusa.
Sí.
Y fue
una bellísima voz.
Sí, tiene una bellísima voz.
Más guapérrima.
Muy guapa, muy guapa. Y tuvimos un gran concierto, estuvo lleno, quedó maravilloso. Grabamos.
¿Grabaron el concierto?
Grabamos el concierto y grabamos las sesiones de ensayo, y con todo eso vamos a tener una tarea para hacer un CD. Y también lo grabamos en video. Un video profesional que un equipo de italianos que fue ahí a la Basílica. Eso fue en Roma. Luego también en Roma, unos días después, otro recital de música de cámara mía, que tocamos las Pavlova Songs, que es un ciclo de canciones, pero esta vez en versión de cámara. Tocamos una nueva obra mía para guitarra y piano. Muy interesante, la preparó un guitarrista italiano que es, que es pues virtuoso, y la va a grabar también. Y bueno, eso fue en Roma. Después me fui a Calabria, hasta el sur, la otra punta.
Sí, el sur, sí.
Y ahí grabamos otro disco con otro material diferente, que consistió en una obra para orquesta de cuerdas, timbales y violín solista, y un cuarteto de cuerdas, y una obra para violín solo.
¡Bien! ¡Qué padre!
Puros músicos italianos de primer nivel. Los calabreses, los solistas han ganado concursos nacionales.
A ver, ahorita mucha gente va a decir, ¿por qué con italianos y no con mexicanos? Típico.
Te voy a decir, primero porque me invitaron. Entonces yo acepté la invitación.
Claro, de güey que no.
Y te voy a decir, en el caso del cuarteto, yo se la había ofrecido a un cuarteto mexicano. les escribí, les hablé, les dije, mira, tengo este cuadro. ¿Por qué no lo estrenan? No se interesaron.
Bueno, el diablo pues, con ellos. A ver, ya. ¿Cuándo estarán los CDs?
Los CDs estarán el siguiente año, después del verano, o en el verano. Es más, es el ciclo que se toma.
¿Qué europeo seré después del verano?
Verano, sí, sí, sí.
Aquí en México decimos los meses, porque realmente no tenemos estos veranos. En
julio, agosto, ¿no?
No, sí, tú, sí, yo calculo
septiembre,
septiembre es cuando sacan los discos aquí.
Bien, y todo esto viene a colación porque hoy en la mañana la muy joven secretaria de Cultura de este país anunciaron una estrategia para renovar y fortalecer la educación artística. Claudia Curiel es la
secretaria.
Que llegó de un estado donde era la secretaria de Cultura, algo así.
Era, ¿no?, secretaria de Cultura de aquí.
En la ciudad, sí, ¿verdad? Aquí
en la ciudad.
Lo que pasa es que... Es que
ya poco nadie, se sabía... ¿no?
Es que a nadie esperan los secretarios. La triste realidad. Ah, bueno, ¿qué anunció y por qué te gusta y no te gusta?
Mira, me gusta mucho porque para mí la educación artística es fundamental en cualquier país.
De acuerdo.
Lo único que no dijo es con lo del dinero, porque todo lo que dijo me gusta mucho, pero
A mí me gusta que ignorara el hecho de que en 1994 se creó el Centro Nacional de las Artes, el CONACULTA, como que dijo, y Lázaro Cárdenas y esto, y decía el CONACULTA, claro. Está bien que lo hiciera un presidente que a mí me cae gordo y seguramente a ella y a la presidenta que es Cedillo, pero no se puede negar que el CONACULTA fue algo fundamental y es algo fundamental.
Claro, sí, porque...
Fue con Cedillo, ¿no?
Salinas lo inauguró, fue como su obra en materia de cultura por parte del gobierno Salinas. Y sí, sí lo dijo así Eduardo, que todo lo que se había hecho en materia de cultura fue pues
antes con los
gobiernos posrevolucionarios y que a partir del 1982 con el gobierno neoliberal de la Madrid hasta Peña Nieto no se hizo nada, se tuvo
en el gobierno. ¿Sabes cuál es lo malo cuando politizas todo esto? Que acabas igual que en la Unión Soviética,
pues sí,
o en Alemania nazi, o en la China de hoy, donde todo tiene... Lo que no hacemos nosotros, los poderosos gubernamentales, no es bueno.
No es bueno. Y además, fíjate que eso se contrapone a la educación artística, que tiene que ser abierta, universal, liberal y universal. Claro. No de pensamiento homogéneo ni único, ¿no? Pero vaya, lo que van a hacer, y me parece una muy buena idea, es que a toda la infraestructura de las escuelas de arte que dependen de la Secretaría de Cultura, que son varias... Y en todas las materias hay escuelas de música, escuelas de teatro, escuelas de danza, escuelas de literatura, escuelas de iniciación musical, escuelas de iniciación artística, semilleros artísticos, por todo el país. O sea, son cientos de instituciones.
Pero son los que dependen del gobierno federal.
Del gobierno federal. Hay que renovarlos, hay que darles una manita, hay que equiparlos. Oye,
hablando de manitas, el otro día fui a la Olimpio Litzi. Para el concierto de Navidad de nuestro amigo Eduardo Álvarez, que estaba dirigiendo la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, hablando de que algo necesita una manita, está hecho, ya ha sido,
no, pero
está bien deteriorado el Olimpio Litzi. Si una persona con problemas de movilidad no puede entrar, porque el genio arquitecto que diseñó esto, son escaleras que suben, que bajan,
Han adaptado,
¿no? No está adaptada ni para las personas.
Yo cuando voy luego...
Y la ley obliga, ¿eh?
Obliga, claro.
Sí, pues está, es
rampas y todo.
Sucio. Para
subir, bajar.
Y esto no es culpa de los trabajadores, no les han de dar la...
Sí, exacto. Claro. Exacto. Por ejemplo, en el...
Clarita, éntrale allá, arregla la línea Olitzu, porque depende del gobierno de la Ciudad de México.
Sí, esa depende del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, cuando he ido al conservatorio, que también es una de las escuelas que van a...
Que depende del gobierno federal.
Que depende del gobierno federal y que van a meterle dinero. Es muy triste ver unos pianos valiosísimos, todos descarapelados, con las teclas...
Desafinadas, las teclas rotas. ¿Eh? Bueno, es que acuérdate, en México el mantenimiento no es como que...
Sí.
No es,
es que piensan valor. Que ya compran mucho. Un piano, un instrumento o un equipo de infraestructura cultural y creen que solito se va a conservar.
No, porque el negocio siempre es comprar el piano que se haga pedazos y después comprar otro.
Y después comprar otro.
Digo,
pero bueno, a mí
la comisión, la comisión.
Me parece muy bien que se haga esto. Fíjate, son cuatro ejes. Mejora de infraestructura y equipamiento de todas las escuelas. Dos, actualización de los planes de estudio, que también yo creo que le viene muy bien. Tres, el fortalecimiento de escuelas del INVAL, con enfoque comunitario, y 4, gratuidad. Ya nadie va a tener que pagar nada, porque algunas cobraban inscripciones y reinscripciones.
No, está bien, pues en mí la Constitución dice que la educación pública es gratuita. Tiene que ser gratuita. Estés o no estés de acuerdo, es lo que dice la Constitución.
Y lo que dijo Claudia Curiel, que me parece que revela, porque a final de cuentas la jefa es la presidenta.
Claro.
Yo creo que esto revela que la presidenta sí se está tomando en serio que el arte y la cultura tienen un papel fundamental en cualquier país. Yo no había sentido porque esto de otros tiene, presidentes.
Porque la presidenta tiene una vena artística. Sí. No olvides que en su juventud tocaba la guitarra o la jara, no sé cuál, y cantaba.
Y la verdad,
¿te imaginas a Cedillo cantando?
No, imagínate a Cedillo
cantando. Digo, a Salinas.
O a Calderón.
Digo, a Calderón sí me lo imagino, pero cantando, haciendo que cante un delincuente. Canta, denle más toques.
Entonces, ¿no? Yo creo que sí hay una preocupación, pero, y sí está consciente la presidenta y obviamente la secretaria de Cultura de la importancia que tiene la formación artística en un país.
Yo creo que aquí lo importante es que el gobierno federal y los estados deberían pedir el apoyo de la iniciativa privada, porque no les va a alcanzar el dinero.
Eso es lo que no se acabó de explicar.
Y cuando venga el primer recorte presupuestal ahí por abril o para mayo, pues va a alcanzar menos. Pero en fin, buenas intenciones.
Buenas intenciones, sí.
Vamos a los mensajes. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
30 minutos después de la hora, la Secretaría de Pesca de Sinaloa, estado con muchos problemas desafortunadamente, anunció que van a dispersar, repartir, distribuir 25 millones de pesos en los próximos días a las cooperativas pesqueras. Recuerden que Sinaloa tiene muchas cooperativas pesqueras, fundamentalmente camaroneras.
Claro.
Entonces, esto no sé qué tan importante es, y como yo ignoro este negocio, ignoro la realidad pesquera del camarón de Sinaloa, pues invitamos al diputado federal por el Partido Verde de Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, a que nos acompañe. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Mucho gusto de saludarte. Un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha.
¿A poco eres de Sinaloa? Porque ese acento yo no hubiera creído.
Sinaloense, completamente sinaloense, del mero Culiacán, Sinaloa.
Muy bien. A ver, platícanos de estos 25 millones de pesos. ¿Por qué los van a distribuir y qué beneficios le quieren ustedes dar a través de esto a no sé cuántas cooperativas pesqueras camaroneras?
Mira, como tú bien lo dijiste, Eduardo, estamos viviendo en Sinaloa una situación compleja, sí, pero donde estoy convencido que se requiere el trabajo de todos, se requiere hacer un frente común, y donde Sinaloa irá recuperando esa tranquilidad, esa, digamos, esencia que tiene el sinaloense de ser gente trabajadora echada para adelante. Pero ante este momento complejo, yo debo decirte con mucha claridad como diputado federal que he visto cómo el gobierno del estado, como el gobernador Rubén Rocha Moya, ha instaurado proyectos, programas que apoyen al sector, a la parte económica, en un punto muy importante hoy del que hablamos, que es el sector pesquero. ¿Para qué? Para que esta reactivación, para que la actividad crezca, avance y se fortalezca.
¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué ha tenido problemas esta actividad?
Bueno, hemos tenido problemas porque la vida esencia, el momento que estamos viviendo, nos ha llevado a tener complejidades en la captura del camarón, de las embarcaciones que están saliendo al mar y también las que están en la parte de las bahías, porque los efectos económicos que hemos tenido en estos momentos de diferentes complicaciones dentro de esa cadena productiva, pues va requiriendo tomar medidas y generar políticas públicas que vayan, impacten directamente a los sectores que más lo necesitan. Y en Sinaloa, el sector pesquero es un sector muy importante,
claro, lo es,
que requiere todo el apoyo, y donde yo creo con este programa se está apoyando de manera muy importante a más de 4,600 embarcaciones que representan más de 14,100 pescadores en Sinaloa.
Ahora, 25 millones parecen mucho, pero ahorita que me dices que más o menos 4,000, casi 5,000 embarcaciones, pues a cada embarcación le tocan 5,000 pesos.
Bueno, lo que pasa
eso nos ayuda programa, realmente.
Mira, es que este es un programa que se aplica exactamente en este momento ante esa situación, pero que viene de una estructuración, de una, digamos, programas con alcance integral. No solamente son estos 25 millones, esos son los que te estamos platicando ahorita, pero te voy a platicar, en Sinaloa, que es el único estado donde existe un programa Bien Pesca estatal, donde se han otorgado apoyos por más de 122 millones solamente en este año, beneficiando a más de 32 mil productores y pescadores. Esto nos lleva a que ya con el Bien Pesca que existe en el estado, con un apoyo de 3.750 pesos mensuales, más este segundo apoyo de los 25 millones de pesos, pues lo que está buscando el gobernador en ese esfuerzo que se hace es apoyar y seguir acompañando a los pescadores para hacerle frente a una situación y para que las cosas puedan ir avanzando y sigamos produciendo pues, camarón, para que sigamos teniendo esos niveles, para que sigamos manteniendo esa presencia a nivel nacional como uno de los estados, te lo digo, somos el primer lugar nacional en valor y en segundo en producción pesquera y acuícola. Y por eso la intención del gobernador de aplicar de manera inmediata, con reglas claras, con total transparencia, a los pescadores y a sus cooperativas para generar esta interacción, claro, y para que les vaya bien y sigamos avanzando.
Ricardo, ¿cuándo se verán los resultados de este apoyo?
Ya prácticamente el gobernador ha dado la pauta de salida, ya está la Secretaría de Pesca, la secretaria Flor Emilia Guerra, con la que tenemos una gran interlocución, yo como diputado federal del Verde, trabajando de la mano con la secretaria, y ya prácticamente están llevando a cabo todos los procesos de las reglas de operación para que se entregue de manera inmediata. Ya se encuentra en ejecución el programa. Y esto nos llevará a conjuntar bien acciones como la otra acción que el gobernador acaba de denunciar y que está ya funcionando. Bien. Sinaloa late fuerte. Apoyos a los sectores económicos de Culiacán.
Muy bien. Ricardo, deseo suerte y estaremos pendientes de que nos avise después cómo va el programa. ¿Sale?
Te vamos a ir platicando, Eduardo. Muchas gracias por el espacio y saludos desde Sinaloa.
Gracias a ti, Ricardo Madrid Pérez, diputado federal sinaloense por el Partido Verde. Bien, ¿se acuerdan que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no habría nuevos impuestos el año entrante? Uh-huh. ¿Sí se acuerdan?
Sí.
Que únicamente habría ajustes inflacionarios. ¿Sí se acuerdan?
Sí. Uh-huh.
Bueno,
sí,
quienes
sí
aparentemente no se acuerdan son otros, porque ahora resulta que el SAT va a aplicar un IVA, que es un impuesto, se llama impuesto al valor agregado, del 16% a plataformas extranjeras como Shane, como Amazon. Lo que obviamente va a encarecer los productos. Claro. Shane, Temu, Amazon, Alibaba. Dicen que esto realmente lo que buscan es meter en regla a estas plataformas internacionales. Sin embargo, la consecuencia primerita es que a la gente que va a estas plataformas, porque puede conseguir cosas muy económicamente, muy sí, baratas, sí, sí, le van a aumentar el 16%.
Claro.
Digo, a ver, estamos hablando de que la economía el año entrante va a crecer entre el 1 y el 1.5%. Si es el 1, va a haber un empobrecimiento del país porque la población va a crecer un poquito más.
Así es.
Si crece el 1.5%, vamos a quedar tablas. Es realmente no crecer, porque siempre hay que meter el factor de crecimiento de la población. Y todavía vienen con esta temeridad de cobrar el IVA cuando se dijo, y lo dijo la presidenta de la República, que no iba a haber nuevos impuestos. Perdón, este es un nuevo impuesto. Ese por ciento de IVA es un nuevo impuesto.
Pues sí, sí, ¿no? Sí, justo es eso.
Entonces, claro, algunos dicen que es para, porque si el comerciante en México paga el IVA, porque no lo va a pagar los sí, pero, chinos y los pero, gringos. Claro,
muchos productos no los encuentras comúnmente.
No, y no los encuentras a esos precios.
A esos precios, claro, por supuesto.
Ojo, no los
por
encuentras.
Por supuesto, eso es cierto también,
¿no? Entonces, creo que esto no debería ser. No sé qué opinen ustedes.
Yo creo que tampoco, porque, insisto, ¿no? Hay muchos, digamos, productos que te encuentras en esas plataformas, lo decíamos, buen precio. Y si
super precio.
Y si no, inclusive, si no te convence, lo puedes devolver.
Sí, claro.
sin ningún problema, ¿no? Y te lo reponen o cualquier cuestión. Entonces, yo creo que sí va a pegar mucho y, por supuesto, si compras algo, pues te va a acrecentar a ti el producto, ¿no?
Pero
el
costo. Mira, yo creo que lo que debería hacer el gobierno mexicano en vez de estar haciendo estas cosas es saber cómo hago que los comerciantes en México y los productores en México sean más eficientes para poder competir contra estos. Bueno, a ver, el nearshoring que van a venir a México. En México no tenemos costos que sean muy extraordinarios arriba de los de China. Pero ve a comprar algo en México, el que te dé Shane o que te dé Amazon.
No.
Yo he comprado cosas en Amazon gringo que son más caras en el Amazon mexicano.
Sí, claro.
Sí,
es cierto.
¿A que no saben a cuál le compro?
Pues al que sale más barato.
Pues sí, yo claro, cuido mi dinero.
Claro.
Tú ibas a decir algo, Venus.
Sí, lo de... Es que yo me imagino cuando tú compras en línea en una de grandes almacenes de estas tiendas que ya conocemos, pues ahí sí pagas el IVA. Y yo creo que lo que pensaron en el gobierno es, estos son como, estos también están haciendo comercio en México y también es un producto que están comprando y no vieron por qué no cobrarles el IVA, ¿no?
Yo creo que ni pensaron, nomás están tan desesperados por sacar lana, porque saben que no les va a alcanzar, pese a que nos digan que sí, que como sea.
¿De dónde?
A ver cómo sacamos lana. A ver, el hecho es de que esto no incentiva la competitividad,
no
hace que el mexicano se ponga las pilas. La verdad, punto. En fin, decisiones de inexplicablemente explicables, ¿no?
Pues ahí está.
Así está, 16% más, entonces, no puede ser. ¿Para qué hacemos corajes, no?
Ya de entrada ya
los... Ya en unos días entra esto.
Las ofertas de Amazon ya no van a ser tan...
Mira, y te voy a decir lo que tú mencionaste, comercios en México. Yo he comprado cosas en el sitio de comercios y me sale más barato que si voy a la tienda.
Sí.
Ah, porque nada sonsos. Dicen, a ver, tengo que competir contra los otros. Aquí doy descuentos.
Claro.
30%, 20% de descuento. Ah, me van a cobrar el IVA, sí, pero a un precio reducido a lo que cuesta dentro de la tienda. Caso concreto, compré una cámara, la que uso para mis videos.
Videos, sí.
Me salió más barato, como 15, 16, 18% más barato en el sitio web del comercio que si hubiera ido a comprarlo.
Y así
lo es. Que significa que... Que me están devolviendo de alguna manera el IVA, bajándole el precio.
Bajándole el precio, sí.
Y aquí los ocurrentes del SAT o de la Hacienda o no sé de quién.
Pues aprovecha a comprar tus cosas de aquí a,
no,
a final de diciembre.
No, perdóname.
Antes de
enero, Perdóname, seguiré comprando. Que no sabes lo que es un. No te voy a decir. Aprende a dar la vuelta a Internet.
Muy bien.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Y engáñame un poco.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan para hablar, gracias a Hubo, que nos manda datos relevantes en torno a la conversión digital. Me complace decir que la prohibición de vapeadores impacta a 24 millones de usuarios.
Wow.
Cada publicación es vista unas 183 mil veces. Más que la final de la Liga MX.
Mira.
Fíjate, porque la conversión de este tema del fútbol apenas llega a 8 millones. Lo de los vapeadores, 3 veces más. Los derechos de los reporteros de aplicaciones, 10 millones de usuarios están siendo impactados. El Billboard Music Awards de Taylor Swift, que se menciona como la gran ganadora, 10 millones de usuarios. Fíjate. Y la elección judicial sigue siendo tema.
Sí,
impacta ahorita a 10 millones de usuarios. Pero los vapeadores, qué bárbaro.
Sí, yo.
¿Cómo estás, Giselle Escalante?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes a
¿todo
todos.
Bien?
Todo excelente.
Sí, me da mucho gusto verte.
Igualmente.
Por fin se van los diputados y los senadores después de arduo trabajo. ¿Se van de vacaciones? Ya, ¿cuándo regresan? ¿Hasta qué mes?
Pues se forma una comisión permanente en la Cámara de Diputados. Pero ellos regresarán en 1 de febrero, se supone que es el siguiente periodo ordinario de sesiones, el 2025.
Se echa todo enero.
La mitad de diciembre.
Se oyeron a Ricardo Monreal sobre la fiesta que hicieron.
Sí, bueno, no fue
pero el lugar donde se había planeado. Como que ya se creyó el cuento de que es doctor en Derecho. Porque ya habla, tú eres doctor en Derecho, pero no hablas lo rebuscado.
Sí, no, bueno,
o sea, ¿sabes cómo habla? Como alguien que aprendió el español antiguo. ¿En serio? Entonces, cuando le dicen, oiga, que la posada, que yo le doy libertad a mis diputados. ¿Él quién es? ¿Quién diablos es para dar libertad a los diputados que a fin de cuentas nos representan a nosotros? Que sean gatos de él es otra cosa. Pero son nuestros representantes populares.
Se supone que sí.
¿Cómo que les da libertad?
Tendrán libertad, ¿no?
Mejor tiene dicho. Libertad. Claro. O sea, ¿quién es Ricardo Monreal para dar o no darle libertad. La libertad a otra persona en este país?
Así es, así es.
Pues ya es complejo de Dios. Ya se
pues siente. Quién sabe, Eduardo, pero lo cierto es que...
¿Ahora se sintió Dios que le dijeron ya en el Palacio Nacional? No, se volvió a portar bien, ¿no?
Bueno, pues ya se acabó ahorita, por lo pronto ya se terminó el periodo ordinario de sesiones, ya se terminó, Eduardo.
Bueno, ¿qué podemos decir del periodo ordinario de sesiones?
Pues ya se terminó, finalmente ya se terminó. Hay una cuestión muy interesante, Eduardo, porque...
Ay, Giselle Escalante, no te saludé, gracias.
Sí la saludó. Sí, sí, pero te vuelvo a saludar, yo también te saludo, Giselle, buenas tardes.
Buenas tardes.
el hecho, Eduardo, es que al final... creo que hay que entender, al menos desde mi punto de vista, algo que es muy interesante. Constantemente se está reformando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no?
Con todos los temas. ¿Hay algún país que lo haya reformado?
No, Eduardo, no. Hasta donde yo conozco.
Es que no es reglamento la constitución.
No, es que no es reglamento. Ya es.
¿Un reglamento?
Es deporte nacional de los legisladores.
Orden constitucional.
Deporte nacional. Reformar la constitución.
Entonces, ¿qué se trata de ver cuál presidente? Porque bueno, se trata de cuál presidente rompió el récord según la lista que me diste, Enrique Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto, 156.
Pero a ver, si él estaba todo reformados. El tiempo en el amor, ¿a qué horas le dio para tantas reformas?
Pues 90, con 150, es el que lleva el récord.
O sea, qué talentoso, ¿no? En el amor y con esto, digo.
Es impresionante, desde 1907 a la fecha.
Era muy enamoradizo.
Sí, sí, sí.
No, me refiero nomás a la que era su esposa. Enamoradizo.
Oye, desde 1917 a la fecha, 806 reformas a los artículos constitucionales.
¿Qué queda de la constitución original?
Pues
prácticamente. 3, 4, 5 articulitos.
Sí, casi,
¿no?
11, 12, 13 artículos por ahí que no han sido trastocados en este sentido. Pero lo cierto, Eduardo, es que con la presidenta actual, que acaba de entrar el 1 de octubre a la fecha, se han realizado 19 reformas constitucionales.
En 2 meses.
O 19 artículos constitucionales en 2 meses. Muy probablemente vengan algún otro tipo de reformas también, posteriormente a este periodo.
Además, para recordar, ella en 2 meses, 19 reformas. Manuel Ávila Camacho en 6 años, 18. Miguel Alemán Valdés, bueno, él porque estaba robando tanto, Miguel Alemán Valdés. No le dio tiempo para 20, porque el resto estaba viendo de dónde se hacía negocios. Gustavo Díaz Ordaz, 19, porque mientras estaba reprimiendo al pueblo de México, ¿no?
Pues Emilio Portes Gil, 2.
Pero Emilio Portes Gil duró muy poquito. Igual que el nopalito este de Pascual Ortiz Rubio, 4.
Adolfo Ruiz Cortines, también.
Pero él duró 6 años.
6 años y hizo 2 nada más. Y eran unos cambios muy interesantes, ¿no? Porque venían de toda una época de la Revolución Mexicana, sí. De la Revolución Cristera, etcétera. Del movimiento cristero, etcétera. Pero en fin, el hecho, Eduardo, es de que mi pregunta y mi duda en esta parte es... ¿Es necesario reformar tantas veces la Constitución para cambiar el sistema político o decir que se tiene que proteger los derechos de las personas en México?
Yo creo que no.
O las instituciones democráticas que se han ido consolidando a través de todos estos años?
Yo creo que no.
Bueno, pues es que
los derechos de los indígenas y los afromexicanos. Hay un artículo constitucional que antes de esto consagraba a todos los mexicanos.
Ya, todos los mexicanos, todas las personas que habitan este territorio mexicano tienen los derechos y las garantías protegidas. No hay manera de decir que no.
¿No será que cada presidente quiere lucirse?
Es que ese es el tema, ¿no?
Al final del día. La República se pone que todos son iguales ante la ley y gozan de la misma protección de la ley.
Entonces, eso es lo que está pasando hoy actualmente. Vamos a ver muy probablemente más reformas constitucionales.
Claro, clarísimo.
Pero, insisto, creo que esto no debe de ser. La Constitución se hizo en el 17 con una reforma del 57, de la Constitución del 57. Y creo que ahí se debe de quedar. Y si quieren hacer cambios, pues primero debe haber políticas públicas para establecerse. Y posteriormente, si quieren reformar leyes secundarias de la ley constitucional, se pueden hacer. Pero en fin, así siempre está. Se va a la Constitución.
Esto es México.
Así es, Eduardo.
A ver, Giselle, ¿qué nos recomiendas para los próximos días? Mucha gente se va de vacaciones.
Así es, justo el 18 ya inician las vacaciones, bueno, sobre todo pues para mí hasta el 23, pero para los que están en la primaria, secundaria, o sea, oficial, bajo el sistema de SEP, a partir del 18 ya inician las vacaciones. Es el miércoles de la semana que entra, pero este fin de semana ya comienzan también varias actividades y lo mejor es que para poder disfrutar desde este fin de semana, tenemos una primera recomendación que lleva por nombre Magia sobre Hierro y es sobre este barco Utopía. Sobre hielo, que es en este barco Utopía que está ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, que ya hemos platicado de este espacio, que alberga un acuario y tiene muchas actividades
lúdicas. ¿Qué son las ideas que llevó a la práctica Clara Brugada?
Es justo como esta alcalde, ¿sí? Y son estas utopías que le llaman, que justo sí. Es para que las personas pues tengan espacios de recreación, ¿no? Ocio y recreación. Y esta es una de ellas. Y mañana da inicio esto que lleva por nombre Magia sobre Hielo. ¿Y qué es? Es una serie de actividades que contemplan desde proyecciones de películas, talleres, algunas actividades también para realizar al aire libre, pero sobre todo habrá una pista de hielo y también un tobogán que nos va a, digamos, emular esta villa navideña en este espacio.
Bueno, ahí te queremos ver, nos mandas el video de tiene el tobogán y patinando sobre hielo.
Está bien, voy a tratar de que me graben para
no,
que...
No, oye, te grabas ahí, vas con tu palito ahí grabándote.
Ok. No soy tan intrépida, no que alguien me grabe, pero sí patino.
La verdad es que queremos ver cómo te hace el azotón.
¿Qué crees? Sí patino, y patino bastante bien.
Es como le cambió rápido.
Sí.
Bien.
Esa es la primera recomendación.
La segunda me encanta.
Y a mí también, porque es un pueblo
pero
mágico.
Pero pronuncia bien el nombre, porque...
Chignahuapan, ¿qué tal?
Chignahuapan, ¿no? Tal? No el rancho del aldeano. Chignahuapan.
En Puebla, exactamente. Sí, es este pueblo mágico donde tiene una tradición de fabricar esferas, pero también todo el año hay diferentes actividades. Y justo ahorita en diciembre...
La gente que nos ve en Tele puede ver las esferas que hacen.
Es correcto.
Son bellísimas.
Hay una fábrica de vidrio que
valemos. Las pintan a mano, las soplan. Divino.
Sí, y puede ser parte del proceso. O sea, puedes ir a conocer la fábrica que está en este pueblo y puedes fabricar tus propias esferas también. Es también un pueblo para visitarse porque tiene para actividades para senderismo, aguas termales y qué decir también de su arquitectura y estos santuarios que tiene, como la de Nuestra Señora de Inmaculada, de la Inmaculada Concepción, y también tiene algunas otras actividades que puedes realizar para conocer estas pues plantaciones de cafetales. Así que vale mucho la pena para disfrutar en estas vacaciones de sembrinas.
Chignahuapan, Puebla.
Así es.
A 124 kilómetros de la Ciudad de México, a 115 de Pachuca y a 187 kilómetros de la Ciudad de México.
Es correcto.
Gracias, Giselle Escalante. Muchas gracias, Venus Rey. Bienvenido de nuevo. Gracias, Bernardo Esparzo.
Buenas tardes.
Giselle. Mañana a las 9 los espero en mi estudio. Síganla pasando aquí en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.